Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto los invitamos a compartir otra jornada informativa en Sputnik. Desde Montevideo somos Alejandra Patrone y Federico Giurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Bolsonaro irá a Chile en su primer viaje oficial.
El presidente electo de Brasil se comunicó con su par chileno, Sebastián Piñera, y discutieron sobre comercio y transporte.
Estados Unidos enviará 5.200 soldados a la frontera con México.
El operativo se da en momentos en que dos caravanas migrantes se dirigen a la zona y a una semana de las elecciones de medio término.
Bolivia apuesta al Atlántico.
El gobierno de ese país inauguró este martes 30 un sistema portuario internacional en la hidrovía Paraguay-Paraná.
Rusia está satisfecha con los últimos avances en Siria.
El Kremlin se mostró optimista tras la última cumbre en Estambul, que incluyó también a Alemania, Francia y Turquía.
Continúa la huelga universitaria en Colombia.
Los estudiantes llamaron a movilizarse en las principales ciudades del país en protestas contra el acuerdo alcanzado entre el gobierno y los rectores.
Se descarta que haya sobrevivientes de la tragedia aérea en Indonesia.
Unas 189 personas habrían muerto tras la caída al mar de Java de un avión de la aerolínea Lion Air. Estos fueron nuestros titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Continúan las repercusiones.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, eligió Chile como su primer destino internacional.
No está confirmado aún si será antes o después de asumir el gobierno el 1 de enero.
El mandatario chileno, Sebastián Piñera, saludó a Bolsonaro por teléfono.
Hablaron sobre el Tratado de Libre Comercio y del corredor que unirá el Atlántico con puertos chilenos del Pacífico.
Tuvimos muy buenas relaciones en nuestro primer gobierno con el presidente Lula y vamos a tener también muy buenas relaciones con el presidente Bolsonaro, afirmó Piñera.
Leandro Morgenfeld, historiador e investigador de la Universidad de Buenos Aires, conversó con Sputnik sobre estos vínculos.
A su entender, los gobiernos de derecha de la región tendrán un dilema ante la posición política de Bolsonaro.
Sin duda, muchos gobiernos de derecha, como el de Argentina, como el de Chile, como el de Colombia, que pretenden demostrarse o mostrarse como una derecha moderna, van a tener ahí un dilema. O se asocian con alguien impresentable como Bolsonaro o con Trump, o intentan tener una equidistancia o alejarse de ese discurso claramente de odio. Pero creo que en sus agendas van a llevar adelante una serie de propuestas de derecha, van a estigmatizar a los inmigrantes de otros países de la región. Es decir, vamos a ir a un periodo, me parece, de una agenda socialmente muy conservadora, económicamente más neoliberal todavía de lo que es actualmente, y por supuesto el resultado no está predeterminado, ¿no? Porque siempre la variable de las resistencias de los pueblos y de la emergencia de alternativas superadoras incluso a lo que tuvimos en los primeros años del siglo XXI en América Latina va a ser la que termine de esa correlación de fuerzas, va a ser la que determine hacia dónde va América Latina.
El académico se refirió además a cómo puede influir en el panorama político de América Latina el resultado de las elecciones brasileñas.
Va a generar, por un lado, creo yo, intentos en distintos países que emerjan candidatos que quieran cosechar con discursos de odio, discursos de ultraderecha, ese descontento general. Si van a aparecer esos candidatos, quizás crezcan electoralmente. La gran apuesta es evitar justamente que esos sectores neofascistas o de ultraderecha puedan copar la agenda política en la región. Y sin duda creo que el resultado que va a tener Bolsonaro o que vaya teniendo una vez que asuma el gobierno va a ser importante en un sentido o en otro. Es decir, si la resistencia en Brasil es importante, si el gobierno de Bolsonaro, que tiene un programa económico, una serie de propuestas, no solo el programa económico, muy difíciles de aplicar, si se encuentra con tropiezos, si se producen choques, ¿no? Porque no está exento de contradicciones, si la resistencia es potente en Brasil, esto va a desanimar a estas opciones antidemocráticas, fascistas, autoritarias en otros países de la región.
Jair Bolsonaro ganó en segunda vuelta este 28 de octubre con 55% de los votos.
Para Morgenfeld, su triunfo es la expresión de un descontento generalizado por una economía en crisis y por un sistema que produce cada vez mayor desigualdad.
hay una derrota, con algunos atenuantes que hay que señalar, es decir, si bien nos causa escozor que haya sacado 57 millones de votos un candidato militar con un discurso misógino, autoritario, que reivindica la tortura, que plantea cuestiones descabelladas, que plantea un programa económico neoliberal, ¿no? Con Paulo Guedes, de debilitamiento del Mercosur, de alineamiento con los Estados Unidos de Trump, de políticas regresivas que van a provocar más pobreza, más miseria, más hambre aún en Brasil y persecución a todas las minorías. A pesar de que esto sin duda es una gran derrota, hay que decir que de los 147 millones de personas que estaban habilitadas para votar, solo el 39% eligieron a Bolsonaro. Quiere decir que más del 60% de personas, de las cuales 30 millones no fueron a votar, 11 millones más lo hicieron en blanco o anularon el voto y 47 millones que votaron a Fernando Haddad, pero eso implica que no hay una mayoría de gente que haya apoyado a este candidato. Y si bien es una gran derrota de consecuencias que todavía no podemos terminar de analizar, va a ser muy importante para la resistencia que empieza a partir de ahora, también los millones de personas que van a verse defraudados cuando las políticas económicas produzcan consecuencias sociales catastróficas.
Era Leandro Morgenfeld, historiador e investigador de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET.
Un muro humano.
El Pentágono anunció el envío de un nuevo contingente de soldados a la frontera con México, a la que se acerca una caravana de migrantes centroamericanos.
El general Terence O'Shaughnessy, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, dijo que 800 efectivos ya están en camino.
Al finalizar la semana serán 5.200, pero podría haber más, apuntó el militar.
That is just the start of this operation.
Este es solo el comienzo de la operación. Seguiremos ajustando las cifras.
Hay que tener en cuenta que se sumarán a los soldados de la Guardia Nacional ya desplegados en la frontera.
El número de efectivos es más del doble del enviado por Washington a Siria para combatir contra Daesh, unos 2.000.
El operativo fronterizo fue anunciado cuando falta una semana para las elecciones de medio término en Estados Unidos.
Desde la oposición se acusa al presidente Donald Trump de querer concentrar la atención en una supuesta amenaza migrante.
Este lunes 29 el mandatario tuiteó: "Esta es una invasión de nuestro país y nuestras Fuerzas Armadas los esperan".
Se refirió así a las dos caravanas que se dirigen hacia la potencia norteamericana.
Además, Trump sostuvo a la cadena Fox News que se levantarán ciudades de carpas para los solicitantes de asilo.
Serán carpas muy bonitas y ellos van a esperar. Si no consiguen asilo, se van, afirmó.
Cientos de familias partieron de Centroamérica en los últimos días, escapando de la violencia y la pobreza que azota la región.
Ventana al mar.
Bolivia contará por primera vez con un sistema portuario hacia el Atlántico.
El presidente Evo Morales inauguró este martes 30 tres puertos fluviales internacionales de acceso a la hidrovía Paraguay-Paraná.
Se trata de los muelles de Gravetal y Aguirre que se unen al puerto Jennifer, donde el mandatario hizo el anuncio.
Los tres puertos permitirán que la carga nacional pueda salir y entrar de forma soberana por el canal Tamengo hacia el Océano Atlántico.
El corresponsal Sputnik en Bolivia, Carlos Quiroga, dio los detalles de esta medida.
Hoy se ha producido un acto muy importante de convergencia de políticas gubernamentales e inversiones privadas. Se trata de el reconocimiento de tres puertos fluviales en el extremo sudoriental del país, muy cerca de la frontera con Brasil, como puertos internacionales de uso mixto, de uso privado y público, que le permiten a Bolivia un acceso soberano al Océano Atlántico vía la hidrovía Paraguay-Paraná. Esto ocurre a punto de cumplirse un mes de la dura derrota que sufrió Bolivia en la Corte Internacional de La Haya, donde no logró una orden de ese alto organismo para que Chile negocie un acceso soberano a Bolivia sobre el Pacífico, tratando de cerrar una vieja herida dejada por la Guerra del Pacífico del siglo XIX y que ha convertido a Bolivia en un país mediterráneo sin costas soberanas a ninguno de los atlánticos. Así que en este sentido, la apertura de una ventana hacia el Atlántico desde el departamento de Santa Cruz, que es además el más rico productor de productos de exportación agroindustriales, constituye, creo, un acontecimiento de mucha importancia y principalmente de gran proyección por el potencial que tiene este departamento y por la próxima instalación de una gran acería en las proximidades de estos puertos acá en la región de Puerto Suárez.
La hidrovía Paraguay-Paraná es una de las rutas fluviales de mayor longitud del planeta, con más de 3.400 kilómetros.
Está formada por los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, a los que tiene acceso Bolivia.
Además pasa por el importante puerto brasileño de Cáceres y desemboca en Nueva Palmira, Uruguay.
Quiroga destacó la capacidad del emprendimiento.
Estos tres puertos suman una capacidad de movimiento anual de hasta 10 millones de toneladas. Para ponerlo en perspectiva, el puerto de Arica, en el norte chileno, principal para el comercio internacional transmarítimo de Bolivia, mueve actualmente entre 7 y 8 millones de toneladas de carga boliviana. Es decir, estos puertos podrían reemplazar eventualmente a todo el movimiento que se hace por Arica, rompiendo esa histórica dependencia a la que ha quedado, digamos, condenada Bolivia desde que ha perdido sus accesos soberanos. El potencial de esto radica, además, en que Santa Cruz es el departamento con mayores perspectivas de comercio internacional por agroindustria, por su inminente siderurgia y por ser además el motor económico para el consumo interno del país.
Antes del anuncio, Gravetal, Aguirre y Jennifer ya movían más de 1,8 millones de toneladas de carga.
Ese volumen representa una mínima porción de las 36 mil millones de toneladas que año tras año se mueven por la hidrovía Paraguay-Paraná.
Quiroga destacó la historia de estos puertos.
El primero de estos tres puertos ya opera 3 décadas. Hay un segundo puerto que opera aproximadamente 15 años y el último, que lleva 4 años de operación, en el que estamos ahora, en el puerto Jennifer, está operando desde hace 4 años, pero operaban como emprendimientos, embarcaderos privados, restringidos al uso exclusivo de productos como soya, derivados, torta de soya, aceites y otras oleaginosas, procedentes directamente de empresas vinculadas a la propiedad de estos puertos. Ahora se convierten, con las certificaciones entregadas hoy, en puertos de uso mixto, público y privado, con servicios de aduana y servicios fitosanitarios y los otros necesarios para el comercio internacional, lo que quiere decir que se convierten en puertos abiertos para cualquier tipo de exportaciones. De hecho, Puerto Jennifer, que nació como un puerto vinculado a una empresa oleaginosa, ha inaugurado hoy instalaciones que lo habilitan para el manejo de contenedores, lo cual permite la importación de prácticamente cualquier tipo de mercaderías.
La clasificación como puertos internacionales permitirá reafirmar los acuerdos con agentes portuarios y empresas navieras de todo el mundo.
Avances y amenazas.
Rusia está satisfecha con resultados de la cumbre de Estambul sobre Siria, según declaró el vicecanciller Sergei Vershinin.
La conferencia se realizó el pasado fin de semana con la participación de Turquía, Alemania, Francia y Rusia.
Según el jerarca, estuvo dedicada en primera instancia a la solución segura y a largo plazo del conflicto.
Los líderes de los 4 países debatieron la situación en la provincia de Idlib, la lucha antiterrorista y el trabajo de la Comisión Constitucional.
En tanto, la ONU evalúa candidatos para sustituir al enviado especial al país árabe, Stefan de Mistura.
El diplomático anunció este mes que dimitirá en noviembre por motivos personales.
Uno de los nombres más comentados es el del noruego Geir Pedersen.
El Kremlin ya anunció que no se opondría a Pedersen si el gobierno sirio está de acuerdo.
Por otro lado, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, amenazó este martes 30 con una nueva incursión militar en Siria.
Según dijo, las tropas turcas se aprestan a comenzar en estos días una operación contra las fuerzas kurdas en la orilla este del Éufrates.
La zona está bajo control de las fuerzas democráticas de Siria y cuenta con varias bases de Estados Unidos.
Una educación que da miedo.
La Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior de Colombia, ENES, llamó a crear un frente amplio por la educación.
El objetivo es unificar criterios y métodos para continuar en la lucha por ese servicio público.
Los estudiantes universitarios colombianos se mantienen en huelga desde el 11 de octubre.
Reclaman un aumento del presupuesto educativo y de investigación científica y la resolución de la deuda histórica de las universidades públicas.
Valentina Ávila, vocera nacional de la UNES, habló con En Órbita sobre sus reivindicaciones.
El 10 de octubre, como Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, desarrollaremos una movilización a nivel nacional, una movilización contundente, gigante, llenamos todas las calles del país, primero posicionando nuestro pliego de peticiones. Nosotros como Unión Nacional radicamos un pliego de exigencias ante el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación. Son 10 puntos que no solo se enfocan en el eje de financiación, sino que también hacemos un llamado a ciertas exigencias en términos de autonomía, democracia y participación universitaria. Ese mismo día nosotros declaramos el paro nacional y entramos en paro nacional desde todas las universidades públicas del país. El paro consistía en un cese de actividades y se mantiene indefinidamente, haciendo un llamado a que el gobierno nacional se siente y una vez atienda las exigencias se levantará, pero todavía no, como no hemos tenido respuesta, pues no habrá un levantamiento del paro, no hay una fecha definida concretamente.
Los estudiantes también rechazan el acuerdo firmado la semana pasada entre el presidente Iván Duque y los 32 rectores de esas casas de estudio.
Ávila se refirió a este punto.
Es realmente un rechazo por varias razones. En primeros términos, porque está desconociendo qué es la movilización estudiantil y las organizaciones y plataformas estudiantiles quienes estamos posicionando el tema de la educación en este momento. Estamos seguros que el gobierno nacional no hubiera atendido ninguna de esas exigencias ni se hubiera preocupado por escuchar a los rectores si no fuera por la contundencia con la que hemos salido a las calles, por la contundencia con la que nos hemos organizado y por todas las actividades que hemos desarrollado alrededor del país en torno a la visibilización de la crisis de las universidades públicas y de la educación pública. En segundo momento, también porque reconocemos que la voluntad del gobierno nacional se orienta a dividir el sector educativo. Nosotros no estamos de acuerdo realmente con que esté llamando a negociación o diálogo a los distintos actores del sector educativo sin una cohesión para esa mesa de diálogo. Nos está dividiendo, nos está llamando por separado y eso debería ser una discusión que demos todos en conjunto. Ahora, también está desconociendo que son los estudiantes quienes llamamos a paro. El paro no es de los rectores, ni lo decretan los rectores, ni están los rectores en facultad de levantarlo. Somos nosotros como UNES quienes declaramos el paro y quienes somos los únicos que tenemos legitimidad y capacidad y facultad de levantarlo.
Para este miércoles 31, los huelguistas llamaron a movilizarse en las principales ciudades del país.
La convocatoria se titula Marcha Carnaval de Halloween, la muerte de la educación pública.
Mañana es una movilización nacional, Marcha Carnaval por la Educación. La idea es que salgamos a nivel nacional, todas las regiones están preparando sus rutas, pero con dos llamados muy en específico. Un llamado al gobierno nacional a que, si bien ha hecho algunas comunicaciones a través del viceministro de Educación, sea realmente un espacio de diálogo, un espacio de concertación y negociación que no se ha querido reconocer. Porque lo único que estamos teniendo es espacios de dilatación que confunden a el movimiento, pero que no están enfocando la discusión en la negociación. Necesitamos una mesa de negociación para concertar. No aceptaremos imposiciones por parte del gobierno nacional. Entonces, es en torno a eso. Y pues, en la lógica de que seguiremos con las movilizaciones nacionales, con las actividades, con el paro de actividades indefinidamente y iremos posteriormente radicalizando nuestros mecanismos de presión hasta que el gobierno nacional se siente en una mesa de negociación que sea precedida por la ministra de Educación y no por el viceministro y podamos establecer una metodología conjunta con el sector educativo para ver cómo vamos a negociar cada uno de los puntos del pliego de exigencia.
Hasta el momento, los estudiantes cuentan con el apoyo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y la Central Unitaria de Trabajadores.
Sin esperanzas.
El avión de la aerolínea Lion Air, estrellado este lunes 29 en el mar de Java, se desintegró tras chocar contra el agua, informó la agencia Xinhua.
Según el medio oficial chino, la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia ya descartó la posibilidad de que hubiera explotado en el aire.
La aeronave transportaba 189 personas al momento de caer al mar, a pocos minutos del despegue.
Y las autoridades locales creen que nadie sobrevivió.
Buzos indonesios buscan la caja negra para descubrir por qué un avión prácticamente nuevo falló de esa manera.
Hasta ahora solo se recuperaron partes del fuselaje y algunos restos humanos.
El personal de tierra perdió contacto con la nave apenas 13 minutos después del despegue desde el aeropuerto de Yakarta.
Momentos antes, el piloto había pedido volver a la base.
Los investigadores tratan de determinar por qué hizo este pedido.
No se recibió ninguna señal desde el transmisor de emergencias del avión.
La aeronave ya había sufrido un problema técnico menor el día anterior en un vuelo desde la isla turística de Bali a Yakarta.
Hasta aquí en órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.fundinews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
En órbita.